Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro. Y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha tenido un encuentro con los hombres de negro. Pero si lo tuviéramos, desde luego que sería con la versión de Will Smith y Tommy Lee Jones. Antes de iniciar el día de hoy, quiero agradecer a todos los escuchas que sugirieron el tema del día de hoy. Y la verdad, personalmente me sorprendí al darme cuenta de que este ya es el episodio número 39 y todavía no habíamos cubierto a los hombres de negro. Y la verdad, sí he de ser sincero, casos como este que ya han sido cubiertos un millón de veces por otros podcasts, lo que menos quiero es convertirme en alguien que solo va a contarte lo mismo que ya escuchaste en otro lado. Digamos que tú sabes que siempre me gusta aportar un poco más a todos los episodios que presento. Pero en fin, vamos a hacer lo posible para no defraudarlos y espero que lo disfruten. Son conocidos como un grupo de hombres a cargo de mantener en secreto uno de los fenómenos más fascinantes de las últimas décadas, en ocasiones llegando a los extremos de eliminar a aquellos que pudieran poner en riesgo los secretos celosamente guardados del fenómeno UFO. Hoy hablaremos de los hombres de negro. Comencemos. Y para iniciar el tema, vamos a iniciar con la versión popular en cuanto a los hombres de negro se refieren. Y la versión más conocida por todos nosotros es de que los hombres de negro o Men in Black son supuestos hombres vestidos con trajes negros que afirman ser agentes casi gubernamentales que acosan, amenazan o incluso llegan a desaparecer a aquellas personas que en ocasiones han hecho público algún avistamiento de ovnis, llegando a niveles extremos para mantenerlos callados sobre lo que han visto. Algunos de estos testigos afirman que estos agentes, entre comillas, podrían ser extraterrestres en sí mismos. En ocasiones se remarca el hecho de que estas personas se comportan de manera extraña en los encuentros reportados. En algunos casos, no sabiendo cómo utilizar objetos comunes, como un simple lapicero, o al extremo de no saber cómo comer una gelatina. El término también se usa con frecuencia para describir hombres misteriosos que trabajan para organizaciones desconocidas, así como a varias ramas del ejército, supuestamente diseñadas para proteger secretos o realizar otras actividades extrañas. En la cultura popular y las teorías conspirativas, estos personajes tienen un lugar muy importante, vistiendo impecablemente, aunque un poco fuera de época, siempre manejando vehículos que parecerían tan viejos y extraños como sus atuendos mismos. De alguna manera, las descripciones hechas por las personas que han tenido el honor de ser visitados por estos seres, siempre los señalan como si fueran de una época diferente, señalándolos como si se hubiesen quedado en la época de los 50s. Pero para comprender cómo es que todo esto se originó, es necesario que nos remontemos hasta el mismo nacimiento de lo que hoy es conocido como el fenómeno de los hombres de negro. Porque, aunque el fenómeno ovni saltó a la cultura popular gracias al incidente de Roswell en Nuevo México en julio de 1947, antes de este hubo otro incidente que es considerado como el nacimiento del fenómeno ovni y, sobre todo, marca la primera aparición de los hombres de negro. En el verano de 1947, frente a la costa de la isla Maury en South Puget Sound en el estado de Washington, un hombre llamado Harold Dahl estaba en su bote con su hijo Christopher, su perro y dos trabajadores. Harold recogía troncos que flotaban en el estrecho y los volvía a revender a los aserraderos. Según Dahl, el 21 de junio a las 2 de la tarde, seis objetos voladores no identificados aparecieron en el cielo sobre su bote. Uno de los platillos aparentemente había sufrido una especie de pequeña explosión, aunque en algunas otras fuentes que pude revisar, simplemente habla de que dichos objetos habían descendido a una altura muy baja sobre el lago y de pronto habían simplemente empezado a soltar una especie de desechos. Desechos que, por desgracia, habían caído sobre el bote de estas personas. Un fragmento de estos desechos impacta al perro de este hombre, causándole la muerte. Y otro de esos objetos termina por golpear el brazo de su hijo Christopher, causándole varias quemaduras. Ahora, después de haber sido testigos de este singular evento en el que estos objetos les habrían dejado caer, no sabemos si a propósito o por accidente, estos extraños artefactos o desechos encima de su bote, estas personas salen del agua inmediatamente tratando de buscar refugio en la playa cercana. Pero los sucesos extraños para este grupo de personas no terminaron en este momento. Es aquí cuando entra en escena un nombre muy conocido en el medio de los UFO, y me refiero a Kenneth Arnold, quien estaba investigando informes sobre UFOs en el noreste del Pacífico. Arnold visitó a Chrisman y Harold, quienes se identificaron como patrulleros del puerto, aunque la verdad solamente eran unas personas que se dedicaban a revender troncos. Y esta parte debo de decir que resta demasiada credibilidad a su historia ante algunas personas. El hecho de que se hayan identificado como patrulleros y no como lo que verdaderamente eran. Chrisman, quien hizo la mayor parte de la conversación, informó que Dahl había visto una embarcación en forma de rosquilla que arrojaba montones de material en forma de platillo en la playa de la isla de Murray. A la mañana siguiente, un misterioso hombre vestido de negro habría aparecido y amenazado a Dahl. Supuestamente, lo habría citado para almorzar juntos, pero no le habría hecho ninguna pregunta mientras estaban en el lugar donde estaban almorzando. En cambio, le contó exactamente todo lo que había sucedido en el incidente, como si él hubiera estado en ese mismo lugar. Cito: «Sé mucho más sobre esta experiencia tuya de lo que tú quisieras creer», el hombre de negro le habría dicho crípticamente. Esta historia es muy interesante y la verdad tiene bastantes detalles que, por causas de tiempo, no voy a indagar a fondo el día de hoy, pero la versión resumida es que estos dos hombres le habrían mostrado el material recuperado del lago a este señor Kenneth Arnold, y dicho material, según las afirmaciones de estas personas, cito, no había sido creado por manos humanas. Arnold estaba fascinado con el material mostrado, y en un estado de gran entusiasmo se puso en contacto con un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea del Ejército que él conocía personalmente. El teniente Frank M. Brown, quien rápidamente voló desde Hamilton Field en California, en compañía de otro oficial, llegan a este lugar gracias a la llamada de auxilio o pedido de ayuda de Kenneth Arnold para ayudarle a identificar estos fragmentos que aparentemente habían caído de esta nave. Y aquí es donde la parte más interesante de esta teoría sale a la luz, porque según sus creyentes, mientras volaban de regreso estos dos oficiales llevando el supuesto material alienígena en un avión B-25, este avión se habría incendiado y se habría estrellado matando a ambos oficiales. Aunque testigos cercanos aseguran de que en realidad este avión habría sido derribado para evitar que estas personas pudieran llevarse este material alienígena a otro lugar y posteriormente analizarlo. Estos testigos afirman que en un momento habrían escuchado disparos antiaéreos antes de que este avión fuera envuelto en una bola de fuego. Ahora, aunque debo decir en este momento que tanto Chrisman como Dahl posteriormente habrían confesado a otros investigadores de la Fuerza Aérea que habían inventado la historia, la leyenda aún perdura y ha perdurado por décadas. Y algunos escritores, incluidos Kenneth Arnold y Palmer, que escribieron un libro sobre el caso, insinuaron que los oficiales murieron porque literalmente sabían demasiado. Ahora, en su defensa, la verdad me parece extraño de que en un mundo en el que el fenómeno ovni aún no existía, se le hubiese dado tanta importancia a este caso si hubiese sido un fraude como el gobierno afirmó tiempo después y, en cuanto al accidente, este fue real y estas dos personas murieron. Y recordemos que esto es justo después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que estas personas que declararon que habrían escuchado batería antiaérea sabían exactamente cómo sonarían estas armas. Este caso, como señalé, marca la primera vez en la que los hombres de negro aparecen para intimidar a algún testigo y, por razones obvias, no voy a repasar cada uno de los casos en los que se les atribuye alguna acción contra alguien que presenció o dijo algo que no debía. Digamos que el tema es tan vasto y abarca casi todos los incidentes de UFOs y las teorías conspirativas que hay allá afuera, que necesitaríamos más de 2 o 3 episodios para cubrirlos. Y debo confesar que no me gusta esperar una semana para una segunda parte. Pero, por otro lado, sí vamos a exponer los casos más importantes. Y como ya mencioné al inicio del episodio, la mayoría de estos casos nos muestran estas extrañas personas, o lo que sea que fuesen, implementando tácticas de intimidación para persuadir a los testigos de hablar o continuar con sus investigaciones en los casos de UFOs. Un caso bastante conocido es el de el Dr. Herbert Hopkins, quien trabajaba como consultor en un caso de ovnis en el estado de Maine. Una noche recibió una llamada telefónica de alguien que pretendía ser un activista de la comunidad ovni, preguntándole si podía visitarlo para discutir el caso en el cual Hopkins estaba trabajando. El señor Hopkins le dijo que estaba bien, imaginando que esta persona llegaría al día siguiente, pero para su sorpresa, solo unos segundos después, esta persona ya estaba en su puerta. Esta parte es por demás interesante porque esta persona tardó en llegar a la puerta, lo que le tomó al señor Hopkins caminar desde su cocina a la sala. Y él mismo informó que hubiera sido imposible para cualquier persona haber llegado tan rápido, incluso si le hubiesen llamado de la casa de al lado. Y aunque en nuestros días esto sería posible, sin ningún problema, recordemos que en esos días no existían los celulares. O por lo menos, no que nosotros sepamos. En fin, según cuenta Hopkins, este hombre tenía un traje negro y corbata negra, y tenía apariencias faciales muy inusuales, sin cabello, ni cejas, y una figura extremadamente pálida. Es también en este caso donde se da por primera vez la famosa descripción que menciona la falta de boca en este personaje, y que al parecer solo sería una línea de color rojo en lugar de labios, incluso manchando los guantes que esta persona utilizaba en momentos para pasar la mano por donde debería de estar su boca. Hopkins aseguró haber visto cómo se manchaba ese guante blanco con restos de el labial que parecía solamente dibujar una línea donde su boca debía haber estado. La mascota de Hopkins, además, un pequeño perro, comenzó a ladrar erráticamente en el momento en que el hombre entró a la casa. Después de que el extraño visitante terminó de interrogarlo sobre el caso ovni que esta persona estaba investigando, la visita se volvió aún más extraña. Este hombre de negro informa a Hopkins que había 2 monedas en el bolsillo del señor Hopkins, lo cual era correcto, y le pidió que sacara una. Hopkins obedeció y sostuvo la moneda, un centavo nuevo y brillante, en la palma de su mano. El hombre de negro le dice a continuación a Hopkins que fijara la vista en esta moneda. Después de unos momentos, la moneda tomó una apariencia plateada y luego pareció desenfocarse. Luego comenzó a desvanecerse y finalmente habría desaparecido por completo. Luego preguntó si Hopkins estaba familiarizado con el presunto secuestro de ovnis de Barney y Betty Hill. Hopkins respondió que había oído hablar de Hill, pero tenía la impresión de que Barney había muerto en un pasado no muy lejano. Este hombre de negro informó a Hopkins que estaba en lo cierto. Barney no tenía corazón, dijo este hombre, al igual que tú ya no tienes una moneda. Hopkins, muy conmocionado por el encuentro, siguió el consejo del hombre, quien le sugirió que desapareciera todos los archivos que tenía relacionados con el caso de UFO. Y obviamente esta persona lo hizo. Por desgracia, de esta manera fueron eliminados cualquier otra prueba de este encuentro. Otro caso por demás interesante es el que envuelve a otro investigador del fenómeno OVNI, el Dr. Albert K. Bender. Fue un investigador extremadamente inteligente que fundó la Asociación Internacional de los Platillos Voladores. En 1955, según esta persona, su investigación estaba a punto de dar buenos frutos y mientras se preparaba para presentar un artículo que demostraría que el gobierno de los Estados Unidos habría encubierto en un grado u otro las pruebas de estos ovnis, esta persona planeaba publicar sus hallazgos en un sitio llamado Space Review. Eso fue hasta que supuestamente fue visitado por los hombres de negro. Bender afirma que tres hombres vestidos de negro lo visitaron en su casa y le advirtieron que no siguiera adelante con el tema de los ovnis. Los hombres dejaron a Bender asustado por su vida e inmediatamente cerró todas sus investigaciones y la oficina de investigación a su cargo. Muchas personas que lo conocieron afirman de que Bender fue un hombre cambiado después de este encuentro. Sus trabajos posteriores fueron divagantes, casi ilegibles, y parecía vivir una vida en constante ansiedad y terror. Este aseguró que siguió recibiendo misteriosas llamadas telefónicas, sin nadie al otro lado de la línea, hasta el final de su vida en el año 2002. Y esto es algo que muchas de las personas que habrían tenido contacto con los supuestos hombres de negro aseguran que les habría sucedido, puesto que, después de ser visitados, la mayoría mencionan el hecho de que sus líneas telefónicas al parecer habían sido intervenidas, aunque también hay quien afirma que esto solo sería paranoia debido a la extraña experiencia vivida. Otro evento relacionado con estas extrañas visitas es el que se relaciona con una muy famosa foto en la que aparentemente se habría capturado una extraña imagen conocida como el hombre del espacio. Esta famosa foto en la que una imagen parecida a la de un astronauta aparece detrás de una niña. La foto del astronauta de Slowey Firth, como es comúnmente conocida, fue tomada por una persona de nombre Jim Templeton, quien se sorprendió al descubrir esta figura en el fondo de una foto de su hija. Supuso que no estaba a la vista de la cámara cuando tomó la foto, y nadie tenía idea de dónde había salido. La compañía Kodak verificó que la película era auténtica y la historia de Templeton se hizo pública. Poco después, recibió la visita de dos agentes del gobierno, que se refirieron a sí mismos solo como agente número 1 y agente número 10. Exigieron ver el sitio de la foto y cuestionaron a Templeton sobre el evento. Cuando Templeton les dijo que no vio la figura personalmente y que solo se habría dado cuenta de la presencia después de revelar las fotos, los hombres se enojaron y salieron del campo para no ser vistos nunca más. Templeton, sin embargo, afirma que fue contactado más tarde por dos empleados en una plataforma de lanzamiento de misiles de Australia, quienes afirman haber visto dos figuras que parecían al hombre de la foto de su hija. Estas imágenes, sin embargo, habrían sido vistas en las cámaras de seguridad de una plataforma de lanzamiento de misiles, y esta plataforma estaba ubicada a solo 20 millas del campo donde Templeton tomó esta foto. Y este evento, aunque sucedió en Australia, la mayoría de los avistamientos o visitas de los hombres de negro se han dado en los Estados Unidos, lo que lleva a muchas personas a creer en la teoría de que estos seres serían parte del gobierno de este país de alguna forma. O más interesante aún, ser parte de un gobierno totalmente independiente del que vemos día a día. Y si me refiero a esta creencia de que existiría una especie de gobierno o poder alterno a las instituciones como el Congreso o la Casa Blanca, quienes defienden esta teoría afirman que uno de los objetivos de este gobierno oscuro, y en especial de los hombres de negro, sería el evitar que las personas se acerquen demasiado a la verdad que estas personas profesan. Y me refiero a que, supuestamente, seres de otros lugares, ajenos a nuestro planeta, estarían viviendo entre nosotros. Y la labor de los hombres de negro sería mantener este secreto a toda costa. Vamos a un pequeño corte, y cuando regresemos, vamos a exponer un poco de esta teoría y qué tanta verdad hay alrededor de ella. No te vayas, regreso en un minuto. Y ya estoy de regreso. Como ya escuchamos en la primera parte del episodio, las tácticas de los hombres de negro siempre incluyen la intimidación de testigos de eventos relacionados con el fenómeno de los UFOs. Pero, ¿qué hay de cierto en la existencia de estos seres? Y más aún, ¿qué relación tienen con el gobierno de los Estados Unidos? Y claramente, como es de esperarse, no puedes solamente ir a solicitar un reporte que muestre qué agencias del gobierno están envueltas en este fenómeno, si es que alguna lo ha estado. Por supuesto, esto sería negado rotundamente. Pero, en el año 2013, gracias a los documentos filtrados por WikiLeaks, podemos ver una versión bastante diferente de esta historia. Gracias a Edward Snowden y la revelación de documentos secretos más grande de la historia, en estos documentos se encuentran imágenes de una presentación de PowerPoint creada por la sede de la Base de Comunicaciones del Gobierno de los Estados Unidos, o BCDQ por sus siglas en inglés, y entre estas imágenes hay tres fotografías de ovnis que en realidad son solo hubcaps o tapones de rines de automóvil, que, visto desde el ángulo correcto, no dejarían duda de que son objetos voladores reales, además de otras mostrando globos en el cielo. Estos documentos afirman que las personas que están tan interesadas en este fenómeno podrían ser engañados fácilmente dándoles una falsa verdad. En otras palabras, si los hacemos ver como tontos mediante falsos avistamientos, nadie va a creerles cuando reporten uno de verdad. Y esta es una estrategia que se sabe, gracias a estos documentos, que ha sido utilizada durante muchos años. Vaya, no hay más que recordar la explicación dada el día después del avistamiento de las luces de Phoenix, cuando las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa acompañados de una botarga alienígena, asegurando entre bromas que había llegado en la supuesta nave espacial que todo mundo había reportado la noche anterior. Aunque debo señalar que esta persona, una vez que dejó el cargo, aseguró que, de alguna manera, había sido obligado a hacer esto para, cito, hacer ver como estúpidos a las personas que habían hecho los reportes al respecto. En estos documentos se dan a conocer las diferentes tácticas que el gobierno ha utilizado por años para tratar de desacreditar todo lo que tenga que ver con el fenómeno ovni. Desde plantar evidencia falsa, llenar a los grupos de ufólogos con información que parecería real, para luego salir y decir que todo fue un engaño y hacerlos quedar como unos tontos, al igual que utilizar a estos tipos vestidos de negro. Y todo esto se manifiesta más claramente cuando hablamos de personas como Richard Doty, quien en el año 2013 saltó al ruedo de las conspiraciones, después de aparecer en un documental llamado The Mirage Man, o El Hombre Espejismo. Esta persona, quien fue un alto personaje en la Fuerza Aérea, detalla en este documental cómo se infiltraban a los grupos de investigación de UFO para proporcionarles falsas pruebas. Todo esto proporcionado por el gobierno para desviarlos de las verdaderas pistas y nuevamente hacerlos ver como unos tontos. Además, de esta manera, podían saber cuando alguien se acercaba demasiado a algo que no deberían saber. Y esto se hace aún más visible después del incidente de Roswell en Nuevo México, en el cual, después de que fragmentos de material encontrado en la supuesta zona de impacto fueron enviados para ser analizados y fueron descritos por el oficial a cargo de nombre Nathan F. Twining como, cito, tecnología no hecha por humanos. Y solo como nota, esta persona es reconocida como poseedora del puesto más alto, militarmente hablando, durante el gobierno del presidente Eisenhower y poseedor de más de 30 medallas de reconocimiento, convirtiéndolo en una fuente bastante creíble. Y supuestamente el reporte hecho por este oficial, en el que se pedía que estos fragmentos fueran analizados y fueran puestos bajo el mayor secrecismo del gobierno. Este reporte escrito por esta persona habría llegado hasta las mismas manos del presidente Truman, quien habría ordenado suprimir cualquier información relacionada con este incidente, lo que nos lleva al aluminio y a la historia del globo meteorológico conocida por todo el mundo. De cualquier forma, esto daría paso a la necesidad de crear una agencia encargada de suprimir cualquier información relacionada con este tipo de eventos. Y es ampliamente creído que, de esta manera, habrían nacido oficialmente los Hombres de Negro como grupo de contención e intimidación de testigos. ¿Y qué agencia fue creada en estos días? Bueno, gracias a la Ley de Seguridad Nacional de 1947, la cual fue firmada por el presidente Truman, el 26 de julio de 1947, solo unos días después del incidente de Roswell, la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA, entró en existencia oficialmente el 18 de septiembre de ese mismo año. Además de unir a las cuatro ramas del ejército estadounidense por primera vez bajo el mando del primer secretario de defensa, James Forrestal. ¿Coincidencia? En lo personal, no creo en coincidencias, pero hay quien dice que lo fue. Es en estos días, además, cuando el presidente Truman supuestamente solicitó mediante un memorándum a Forrestal la creación de un grupo especial para la investigación del fenómeno UFO, y esto habría dado paso a la creación de un grupo conocido como Majestic 12. Este grupo tendría la tarea de investigar y recolectar cualquier tipo de evidencia dejada después de cualquier avistamiento de algún UFO, y se cree que, aunque el primer avistamiento de los Hombres de Negro fue antes de estas fechas, estos habrían sido absorbidos por este grupo élite poco después del avistamiento de Roswell, y operando mediante los fondos destinados a través de un black budget o un presupuesto negro que no podría ser rastreado. Y aunque muchas veces este tipo de presupuesto ha sido negado, la verdad es que existe, lo que nos lleva de regreso a WikiLeaks una vez más, pues según los documentos filtrados y un reporte del Washington Post, afirman que en el año fiscal del 2013, el black budget para las agencias espías del gobierno ascendió a 53 mil millones de dólares. Pero volviendo a Majestic 12, aparentemente, desde el inicio, James Forrestal no habría estado de acuerdo con la estrategia de mantener la información relacionada con los ovnis oculta del conocimiento del público, cosa que le habría ganado enemigos entre los otros 11 miembros del grupo, además de los altos mandos en el gobierno. La familia y conocidos de Forrestal afirman que de 1947 a 1948, este habría empezado a mostrar un cambio significativo en su forma de actuar, asegurando que estaba siendo vigilado y que su teléfono había sido intervenido. Reportó la presencia de extraños hombres de negro vigilándolo en todo momento, especialmente afuera de su casa. Se cree que estos eran parte de los Hombres de Negro o incluso miembros del mismo grupo de Majestic 12. El 29 de marzo de 1949, Forrestal renuncia a este grupo formalmente y se cree que fue debido al temor causado por el acoso de estas personas, quienes trataban de mantener los secretos conocidos por James fuera del conocimiento del público. Recordemos que para este momento, esta persona ya tiene 2 años trabajando en este grupo secreto o gobierno oscuro, como lo quieras ver, y todos los secretos a los que haya tenido acceso en esos 2 años, este grupo, los supuestos hombres de negro, iban a hacer cualquier cosa en su poder para que no salieran a la luz. De esta manera, y gracias al acoso sufrido por estos hombres de negro, esta persona termina renunciando, aunque después fue sabido que en realidad fue el mismo presidente Truman quien le había solicitado su renuncia, añadiendo un poco más de fuego a la teoría de que Forrestal quería revelar la verdad conocida por Majestic 12. Gracias a los problemas mentales y de salud, un supuesto ataque de nervios, James Forrestal fue ingresado al Centro Médico Naval Nacional, en donde estuvo recluido por alrededor de 1 mes, al cabo del cual, uno de sus hermanos decidió que ya había pasado demasiado tiempo recluido en ese lugar, pero por desgracia, no iba a ser tan fácil que pudieran dejarlo salir. La noche antes de que su hermano pudiera recogerlo, misteriosamente James Forrestal sufre un extraño accidente, cayendo desde la ventana desde el piso número 16 a lo que sería su muerte. Los secretos de Majestic 12 y los hombres de negro estaban finalmente a salvo. El problema con su muerte es el hecho de que la ventana a través de la cual se supone que cayó accidentalmente, pongámoslo de esta manera. Si te subes a la taza del baño y saltas por encima del radiador que se utiliza como calentador, tal vez podrías lograrlo, tal vez te podrías caer por esa ventana. Además, sin contar que se encontraron marcas en la pared que demostrarían que habría habido un forcejeo. Y solo como nota, voy a publicar las fotos de esta ventana por donde aparentemente se cayó. En fin, continuemos. En este particular evento, hay un reporte donde se encuentran todas las partes médicas de James y obviamente me dediqué un buen rato a leerlo. Y según todos los médicos, esta persona estaba recuperándose de tal manera que no necesitaba ninguna vigilancia especial y sería muy improbable que se hubiese suicidado. Por desgracia para el caso, el hecho de que nadie lo vigilara significa también que no iba a haber testigos. Aunque otra cosa extraña es que no hubo autopsia alguna realizada al cuerpo, lo cual es bastante extraño, especialmente si mueres en una instalación militar. Y debido al hecho de que era una base militar también, la policía nunca fue llamada. 5 meses después de su muerte, en la página número 15 del New York Times, el 12 de octubre, se hace una pequeña mención de los datos de su muerte. Se describe cómo fue encontrado muerto en el techo del tercer piso de este lugar, después de sufrir una caída accidental, / suicidio, desde una ventana del piso número 16, vistiendo solo la parte inferior de su pijama, aunque nunca se mencionó el cordón de su bata de baño que fue encontrado alrededor de su cuello. Esto se cree que envió un mensaje fuerte y claro a los otros 11 miembros del Majestic 12 de que las personas encargadas de guardar estos secretos no se detendrían, incluso si tuvieran que eliminar a sus propios elementos. Y este, a mi juicio, es el elemento más importante que sustentaría esta teoría de la existencia de un grupo secreto encargado de resguardar los secretos relacionados con el fenómeno UFO. En uno de los eventos más recientes y conocidos es el de Dan Aykroyd, un renombrado actor quien ha presentado su historia sobre cómo estaba grabando un programa sobre lo paranormal, concretamente de UFOs, y un día relata esta persona que habría salido para atender una llamada telefónica con Britney Spears, quien le estaba pidiendo que apareciera en el programa de Saturday Night Live con ella, y mientras estaban en el medio de la llamada, notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Un hombre alto salió de este auto Ford negro antiguo y lo miró fijamente. Aykroyd se dio la vuelta por un momento y luego se volvió para encontrar de que el hombre y el coche habían desaparecido por completo. Después de que terminó su llamada telefónica, regresa al estudio para enterarse de que su programa había sido cancelado y se le ordenó que dejara de filmar en ese momento. Algunos dudan de su afirmación, pero esta persona dice que él sabe exactamente lo que vio y sostiene que hubo algún tipo de conexión entre los Men in Black y el final de su espectáculo paranormal. Este, como dije, es uno de los avistamientos más recientes, tal vez menos conocido que el ocurrido en el hotel ubicado en Niagara Falls, en la línea fronteriza de Canadá con los Estados Unidos, donde se presume que los hombres de negro habrían sido captados en video. Aparentemente, unos trabajadores en este hotel habían avistado una especie de UFO y al día siguiente se presentaron estos hombres de traje en busca de los testigos, presumiblemente para atemorizarlos o silenciarlos. Pero al parecer los testigos no estaban trabajando ese día y no les quedó más que retirarse, dejando detrás de sí una de las pocas imágenes que tenemos de estos seres. Entonces, en cuanto al objetivo principal de estos seres, ¿qué tanto de verdad podríamos encontrar? Muchas personas creen que el objetivo principal de influir miedo o ridiculizar a personas que de alguna manera han tenido la fortuna de presenciar algún evento del fenómeno UFO sería precisamente el hecho de que la humanidad no estaría lista para asimilar esta información y como resultado de esto, la sociedad como la conocemos colapsaría. Las religiones serían automáticamente marcadas como mentira y nos daríamos cuenta de que los gobiernos como los conocemos en realidad no poseen el poder que supuestamente tienen, ya que una fuerza más poderosa o un gobierno oscuro sería el que en realidad estaría a cargo de nuestro planeta. Algunos lo llaman el nuevo orden mundial, pero en este episodio vamos a mantenernos alejados de este tema en particular. Muchos grupos, en cambio, cada vez que se toque el tema de que si la humanidad está o no preparada, traen a colación el día en que se transmitió la Guerra de los Mundos producida por Orson Welles, la cual fue transmitida el 31 de octubre de 1938. La transmisión se presentó como una noche típica de programación de radio, interrumpida por una serie de boletines de noticias. Los primeros flashes de noticias ocurren durante una presentación de música en vivo y describen una serie de extrañas explosiones observadas en Marte, seguidas de un informe aparentemente no relacionado de un objeto inusual que cae en una granja en Nueva Jersey, y el programa musical regresa brevemente antes de ser interrumpido por un informe en vivo, entre comillas, donde oficiales de policía y una multitud de curiosos habrían rodeado el extraño objeto cilíndrico que acababa de caer del cielo. La situación se intensifica cuando los marcianos emergen de dicho cilindro y atacan usando rayos de calor que el reportero, en pánico, describe en la escena hasta que su transmisión de audio se apaga abruptamente. Esta transmisión, por increíble que parezca, causó una terrible conmoción en el público que la estaba escuchando y que nunca se dio cuenta de que simplemente era, vaya, una narración, una especie de obra de teatro transmitida por el radio, creando terror y pánico entre la población. Suena increíble en nuestros días que una simple transmisión de radio que habla de una posible invasión de marcianos generara el pánico y terror que esta originó en sus días. Pero es precisamente la razón por la cual se afirma que grupos de control tal como los hombres de negro habían sido creados, debido a que según ellos, no estaríamos listos para encarar una verdad como esta. Ahora, suena poco posible que un evento como ese se pudiera repetir. Pero la verdad es que 10 años después, se volvió a retransmitir exactamente la misma producción a través de Radio Quito, en Ecuador. Dejando como resultado pánico masivo, los bomberos y la policía apresurándose a las calles para asistir a la supuesta invasión extraterrestre, y una vez que se dio a conocer de que no se trataba más que de ciencia ficción, los motines y destrozos dejaron como resultado la destrucción de la estación de radio, además de 7 muertos. Y aunque en lo personal, dudo mucho que en nuestros días un escenario como este se repitiese, puedo entender el razonamiento en cuanto a tratar de mantener en silencio cualquier asunto relacionado con los UFOs, especialmente después de incidentes como estos. Y creo que es totalmente posible que una organización como la de los Hombres de Negro pudo en su momento haber sido creada para ayudar a silenciar a quienes afirmaban haber sido testigos de algún fenómeno paranormal. Y en cuanto al hecho de que Hollywood y sus películas nos estén preparando para una eventual revelación de estos secretos tan celosamente guardados, la verdad, si soy sincero, no apuesto por esta opción como una realidad próxima o inminente, pero debo decir que me gusta mucho este género cinematográfico, como a todos los amantes de las teorías conspirativas. No importa que en este caso la ficción esté muy alejada de la realidad. Aunque, tú que me escuchas, después de analizar toda la información que te he presentado, tienes la última palabra. ¿Crees que estos personajes fueron o sean todavía una realidad, aún en nuestros días, o solo fue la creación de algunas personas en busca de atención? Por mi parte, es todo por esta semana, y espero que el episodio haya sido de tu agrado. Espero no haber defraudado a quienes lo solicitaron, y como siempre, hazme llegar tu solicitud de temas a nuestro correo electrónico, o directamente en un mensaje a nuestra página de Facebook. Te espero la próxima semana. Como siempre, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina, mi nombre es Alejandro. Mantén la mente abierta, manténganse misteriosos. Hasta la próxima.